De categoría 5, la máxima de la escala Saffir-Simpson, con vientos de 270 kilómetros por hora. La mitad de la población del popular balneario, que tiene cerca de 780.000 habitantes, estaba sin electricidad el jueves debido al colapso de 58 torres de alta tensión. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador estuvo el miércoles en el puerto, al que tuvo que llegar caminando en medio del barro. El mandatario reconoció que el impacto del huracán, el más poderoso que ha golpeado Acapulco, fue sorpresivo, aunque hubo tiempo de alertar a la población.
No tiene precedente en el país en los últimos tiempos. No solo por la forma que fue tomando fuerza en tan poco tiempo, sino la magnitud del huracán, cómo entra con mucha fuerza, categoría 5.
En unas 6 horas, Otis pasó de tormenta tropical a un huracán de categoría 5, lo que obligó a las autoridades a acelerar los trabajos de preparación en Acapulco y las zonas aledañas.
Asistencia técnica Danilo Fuentes Cortés. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al día aquí en Radio Martí ya este jueves 26 de octubre. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, formado en la tarde de hoy por Danilo Fuentes Cortés, un gusto del control técnico aquí en la cabina, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada con muchas noticias y análisis sobre el ámbito nacional. Vamos a dar una revisión ahí cómo anda La Habana. Hablamos mucho del interior, pero La Habana también pues presenta múltiples dificultades en estos días ante el desabastecimiento, falta de combustible, apagones programados, falta de agua, en fin, hablaremos con varios habaneros. Importante denuncia de un hospital en Guantánamo. Tendremos la información con el activista Joanny Beltrán Gamboa. También vamos a hablar con el traductor Ramón Zamora sobre el tema de las el síndrome de enfermedades respiratorias agudas que están presentando infantes entre 0 y 1 año de edad en la ciudad de Holguín, según ha dicho hoy el diario Granma. Y vamos a cerrar el programa hoy con la situación que presentan los residentes en la provincia de Artemisa, específicamente en el municipio de Alquízar. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional, un alto funcionario del Ministerio de Salud Pública de Cuba responsabilizó al personal sanitario de las complicaciones que puedan sufrir un paciente por el uso de insumos médicos adquiridos en el mercado negro, aunque reconoció que no se cuentan con los recursos suficientes para atender sus padecimientos. El déficit que tenemos hoy hace que las personas quieran comprar en la calle los insumos. No es un capricho del ministerio no querer asumir esos recursos. Es una cuestión de seguridad, aseguró a la prensa estatal Marianela Zapata Romero, directora del Hospital General Docente Ernesto Guevara de Victoria de las Tunas. Organizaciones piden la libertad de los creadores presos en Cuba en el Día Internacional del Artista. Se trata, pues, de la organización Amnistía Internacional y Conexión de Artistas de Riesgo. Recordaron a varios artistas encarcelados en Cuba, entre ellos, pues, Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Oxorbo, quienes enfrentan la implacable represión del gobierno de Miguel Díaz-Canel en la isla. Cada obra de arte de Luis Miguel y cada canción de Michael son un riesgo y un grito para la libertad de expresión. Y en otro orden de información, el preso político Alexander Díaz Rodríguez, paciente con cáncer, quien en días recientes tuvo que ser internado en el Hospital Provincial Abel Santa María en la provincia de Pinar del Río debido a una recaída, pues por su enfermedad fue encarcelado nuevamente en la prisión provincial de Pinar del Río, kilómetro 5.5, a pesar de sus precarias condiciones. Y estamos en guerra total contra el terrorismo, asegura diplomático israelí. Mike Dricks, vicecónsul general de Estado del Estado de Israel en Miami, ofreció este jueves a la revista informativa Martín Noticias AM una actualización del conflicto entre Israel y Hamas, iniciado el pasado 7 de octubre con los ataques sorpresivos de las milicias palestinas respaldadas por el Estado de Irán. Confirman 18 muertos y varios heridos en tiroteo de Maine. El tiroteo ocurrió en un restaurante y una bolera en Lewiston, en el estado de Maine, en la noche del miércoles, dejando ya a los 18 muertos y 3 heridos, confirmó la prensa este jueves la gobernadora del estado, Janet Mills. Y de la prensa oficial, se incrementan las infecciones respiratorias agudas en la ciudad de Holguín. Recomiendan las autoridades provinciales y hacen un llamado a la familia a adoptar medidas de emergencia ante el incremento de la bronquitis, de esta infección respiratoria aguda. Y pues recomiendan el uso del nasobuco, medidas higiénicas y demás. Y reiteran que en el Hospital Pediátrico Provincial Octavio de la Concepción y de la Pedraja se está habilitando una sala de observación para estos casos, quienes serán ingresados, los menores allí, quienes presenten síntomas. Y finalmente, pues, el economista cubano Pedro Monreal comentó en la plataforma X que los datos del turismo de septiembre confirman una insuficiente recuperación y reflejan el error del gobierno de invertir tanto en turismo en vez de otros sectores. Los datos indican que el año 2023 concluirá con una cifra muy inferior al estimado inicial de 3,5 millones de visitantes a Cuba, opinó Monreal, quien anticipa que entre 2.35 y 2.76 millones de turistas visitarán la isla este año. Además, el economista Pedro Monreal advirtió que esta realidad hace muy cuestionable la alta inversión asociada al turismo en un contexto de insuficiente inversión total, especialmente en la producción de alimentos que golpea al pueblo. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Vámonos directamente a la capital cubana, específicamente en el municipio de Arroyo Naranjo. Tenemos el contacto con el destacado periodista independiente que trabaja para el portal Cubanet, Vladimir Turró. Vladimir, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Como siempre, un placer estar acá con usted.
Bueno, me decías hoy, sigue el agua cada 4 días en Arroyo Naranjo. No ha habido cambio ni mejoría.
No, realmente eso se mantiene y de hecho, en algún otro momento ha aumentado los días. Esporádicamente, ¿no? Incluso hemos estado aquí hasta 8 días sin poder tener el líquido por las tuberías, por la manera convencional. Y en la actualidad, bueno, como te decía, sigue cada 4 días, quizás alrededor de 8 horas cada 4 días más o menos, entra alrededor de las 2 de la tarde y se va a eso de las 12 de la noche.
Entonces tiene que usted estar almacenando agua.
Sí, evidentemente para un tiempo 4 días tenemos que almacenar agua, tú sabes, para el aseo personal, para la cocción de los alimentos, para beber. Tenemos que tener muchísimos envases para poder almacenar agua, para poder tener, para poder abastecernos estos 4 días. Una cosa que es extremadamente difícil y extremadamente contrahigiénica, porque bueno, ahí se adquieren los parásitos, el tema de incluso de los mosquitos de diaisis. Es una tarea bien difícil la que tenemos los cubanos con este tema.
Vladimir, ¿ha habido un mejoramiento en la distribución de combustible?
El combustible continúa en la misma situación, igual. Las colas son inmensas, no hemos podido regresar al tema de no tener que hacer una cola para comprar un poco de combustible, y no son todos los cupés, los que son abastecidos, y sigue siendo una situación compleja adquirir el combustible, y ahora aún más cuando han impuesto este tema del pago por tarjeta, ya no se puede pagar en efectivo, y generalmente estos cupés no tienen la tecnología que necesitan, casi siempre no aceptan, no pasan las tarjetas por los POS, en fin, desconexión, un dilema para realmente, es decir, ya no solamente es la cola, sino el dilema de que cuando hagas la cola llegues allí para pagar con tu tarjeta, el POS no funciona y entonces no tienes manera de pagar, en fin, una cosa terrible, algo extremadamente difícil realmente.
Vladimir Turró, estamos a 26 de octubre, estamos a básicamente 8 semanas para que concluya este 2023. Si yo busco aquí en los archivos un programa que haya hecho contigo, pues en una fecha similar al año pasado, ¿me estás contando lo mismo o quizás peor? ¿No hay mejoría, no hay cambio en la realidad nacional? ¿Por qué?
Realmente no hay cambio, ni creo que lo habrá. El régimen en estos momentos no está haciendo nada nuevo, nada diferente para que la vida del cubano mejore. Estamos hablando de una situación económica extrema, extremadamente difícil. Estamos hablando de una situación social extremadamente difícil, una situación política extremadamente difícil. Es decir, que todo está en contra del pueblo cubano y el régimen lo único que hace es emplear dinero para reprimir. No emplea dinero para buscar otras alternativas, otros mercados y siempre achacarle la culpa al embargo económico que mantiene Estados Unidos sobre Cuba, a los que ellos llaman bloqueo. Es lo mismo. Y de hecho, hace unos días yo estaba leyendo en redes sociales una mujer que hace el señalamiento de que es más el bloqueo interno, porque al régimen le conviene ese bloqueo interno. Al régimen le conviene tener ese bloqueo interno para luego culpar al embargo económico. Pero la realidad es que vamos en retroceso totalmente y creo que la situación va a ser mucho más difícil. Ya lo dijo el dictador cubano Miguel Díaz-Canel en la televisión cubana, de que la situación es crítica económicamente y creo que esto es un avance de lo que puede suceder en los próximos meses y en el año que entra, que creo que va a ser mucho más trágico para nosotros los cubanos, que vamos a tener que vivir sin nada prácticamente.
Gracias, Vladimir. Vladimir Turró, en la capital cubana, para nuestro espacio. Vamos a seguir ahí, vamos a irnos a otro municipio, al municipio periférico de La Lisa, en La Habana. Específicamente ahí en el reparto San Agustín, vamos a hablar con Vladimir Ríos Cruz para ver cómo andan las cosas, pues este jueves 26 de octubre por la capital cubana. Hace días no hablábamos con algunos habaneros para la situación, a pesar de que muchas personas en el interior del país consideran que La Habana es privilegiada en cuanto al desabastecimiento y a los problemas que agobian a los residentes de la provincia del interior. La realidad es que la capital cubana no escapa a las penurias que enfrenta la isla completa del país. De eso vamos a seguir hablando con habaneros. Vamos a tener ya el contacto a esta hora de la tarde, nos dice la producción, allí en San Agustín La Lisa, con Vladimir Ríos Cruz, originario, residente, nativo de Jatibonico, en Santi Espíritus, pero viviendo ahora ahí en San Agustín, La Lisa, donde nos vamos ya a establecer contacto ahí en La Lisa, San Agustín, reparto, con Vladimir Ríos Cruz. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás, y a la audiencia.
Bueno, el 26 de octubre, el cuartico está igualito, como dice la canción, no hay mejoramiento a la realidad nacional, pero hablábamos con... Queríamos hacer algo hoy con los habaneros que están ahí, porque la gente del interior se queja de que lo mejor está en La Habana, de que los habaneros sufren menos que el interior. Pero la realidad es que ustedes están llenos de dificultades también. ¿Cómo anda San Agustín La Lisa este 26 de octubre?
Bueno, Tomás, bueno, a ver, es lo mismo, pero bueno, vamos a empezar. Mira, para empezar por el transporte. Aquí el paradero está en San Agustín, es una ventaja, todas las guaguas salen aquí, casi todos los peces salen de aquí en San Agustín, pero es uno cada qué tiempo, te digo. Entonces, hay problemas en el transporte, en cualquier provincia tú resuelves el asunto, aquí hay problemas con el transporte, aquí hay problemas, ahora hay problemas con el agua, se está presentando problemas. Yo cuando estábamos preparando lo del programa te dije que no había problemas con el agua. El problema es que yo tengo los tanques azules y mi esposa me dijo, ¿no te digas los días que no hay agua? Y yo no lo había notado porque tenemos los tanques azules plásticos eso. Aquí hace dos días que yo no lo sabía porque tengo agua acá en la casa. Pero tenemos problemas con el agua. Aquí una mano de plátano burro, tierno, vale 200 pesos. Y no hay manera de conseguirlo. Una libra de malanga cojota, bueno, que no sirve la palabra.
La mala, la mala, vale, la que se sí. pone prieta cuando la cocina.
Vale 100 pesos, una libre malanga, una libre frijoles vale 500 pesos. Entonces toma una botella de puré de tomate, que no es puré de tomate, eso es remolacha, calabaza y sabrá Dios cuántas cosas, hasta tinte de pelo tiene eso adentro de peluquería. Una botella de cerveza, que es agua, no es ni puré, eso vale 100 pesos aquí, 100 y 120 pesos. Entonces, estamos igual que en todo el país, o peor, porque donde yo vivo, el plátano burro se lo comen los puercos, pero aquí en La Habana la cosa es distinta. Y donde yo vivo, tú sales al vecino y le pides un puñadito de sal, aquí ni se te ocurra. Esto es igual que vivir en Miami, lo que sin democracia, ¿te das cuenta? Es lo mismo, porque aquí nadie le da nada a nadie, porque todo el mundo está igual, yo quisiera que tuviera como está esto. Entonces, yo estoy a dar grito, Tomás. De verdad,
yo te digo una cosa, ahora me he enterado, tú me corroborarás si esto es verdad o no. Me han dicho que en medio de esto y la estampida de cubanos hay hasta bodegueros que de una manera corrupta venden en bolsa negra pues la canasta básica, que es insuficiente, pero llegan para los comensales para coger dinero y después se van por la frontera. ¿Esto ha pasado, Vladimir?
Sí, cómo no, claro, sí. Igual que lo que están haciendo difícil. Tú ves hoy un jefe, cuando vienes a ver hay otro jefe, cuando preguntas, ¿está en México? Sí, claro que sí. Todo el que tiene recursos. Aquí mismo la que hizo este edificio donde estoy yo parado aquí, la que tenía que ver con eso en la construcción, hasta los chipijamas, un pareco ahí creo que se llama chipijama, una cosa de cortar paredes, hasta los chipijamas esos y tal, que creo que eran súper buenos. Los vendió y están viaja a México. Entonces, así está todo, Tomás. Y ya te digo, yo no veo ningún esfuerzo por parte del gobierno por sanear la economía, por dar una libertad económica que tú puedas respirar, no puedas hacer eso. A mí se me ocurrió la brillante idea de ponerme en un envío para Cuba, en comprar unas cosas en Amazon, traerlas acá y todo ese tipo de cosas. Todo funcionó perfectamente bien. Hice mi compra en Amazon, me lo pagaron desde el exterior. ¿Cuánto tú crees que demoró el producto? 30 días. ¿Dónde se trabó el producto? Aquí en La Habana. ¿Quién lo trabó? Los aduaneros. Entonces, compadre, no, y esto espérate, que eso sí no me la sabía. Me dijeron, tienes que tener cuidado porque por todas las cosas que te importas aquí a Cuba, cuando vengas a verte, te meten un fisco la ONA. Entonces no tienes libertad, no puedes hacer un emprendimiento. Los hijos de papá sí pueden tener 400 bares y 200 paladares a todo lo que da el caballo. Aquí hay un lugar donde dicen triple X que la carne es a full. ¿De quién es eso?
Exactamente. Sí, esa es la diferencia, que no todos los cubanos tienen derecho. Gracias.
No,
gracias,
no.
Vladimir. Vladimir Ríos Cruz, en la capital cubana. Nos quedamos, vamos a hablar con alguien que conoce bien La Habana, que la camina diariamente. Antonio Fon, visitaxista. Pues es su trabajo transportar pasajeros por todo el casco histórico para que nos dé una valoración de cómo anda la capital ya este 26 de octubre. Me parece que valdría la pena pues tener la comunicación con él, un hombre bien informado y que nos dé una panorámica de la capital de todos los cubanos. ¿Cómo andan las cosas ahí? ¿Cómo lo ve él? ¿Y qué le dicen los residentes de La Habana que él transporta? Contacto ahí hasta ahora, pues ya en nuestro espacio, en Centro Habana, con el visitaxista y vicepresidente de Pemex Cup, Antonio Fon. Antonio, gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Antonio.
¿Cómo anda usted, Tomás?
Bueno, pues un gusto tenerte, porque en este espacio hablamos con mucha gente del interior del país que se pasan la vida diciendo que ustedes, los capitalinos, son privilegiados porque tienen más condiciones de vida que lo que pasa en el interior. Y quisimos hoy hablar con habaneros. Usted es uno de ellos que camina bien La Habana día a día por su trabajo. Según ustedes, los habaneros, las cosas no están muy bien en La Habana. Deme una panorámica de cómo anda la capital.
No, mira, atiende bien, rapidito. Esa gente que te está diciendo eso no te están diciendo mentiras, ¿entiendes? La capital es privilegiada. Y como al respecto, ¿cómo están las provincias?
Exacto. Pero sin embargo, en La Habana hay problemas con el agua. Los alimentos siguen caros, muy caros, y hay dificultades de todo tipo también. Perdimos la comunicación con Antonio. Vamos a ver si la restablecemos. Sabíamos que estaba a punto de caerse. Vamos a restablecer con él. Él es visitaxista, pues, y opera ahí en el casco histórico, los municipios de La Habana Vieja, Centro Habana, pues 10 de octubre, ganándose la vida honradamente, luchando la dura, como se dice diariamente ahí en la capital cubana. Vamos a ver si podemos pues restablecer el contacto con Antonio ahí en La Habana. Ya está, Antonio, está restablecido el contacto contigo ahí. Es verdad que es mejor, pero no quiere decir que ustedes no tengan problemas. Problemas hay en La Habana también.
No, sí, siente bastante y bastante fuerte. Quiero que sepa que en los municipios centrales, por ejemplo, donde yo vivo, en el Vedado, en esos lugares...
Casco histórico, estás hablando del casco histórico.
Sí, el centro de La Habana, pero cuando tú sales a la periferia, ya ahí empiezan los problemas, Tomás. Problemas graves, por ejemplo, problemas en el transporte, problemas con la electricidad, problemas con la alimentación que está súper, súper, súper cara. Problemas con todo.
La vivienda, los derrumbes.
No, eso no tiene nombre. Sin embargo, en el casco es donde más malo está la infraestructura de la vivienda, ¿entiendes? Está malísima y cada día se corre, se caen más casas y se hay más heridos, más problemas. Y imagínate, sin solución, porque no hay solución. Yo quisiera, Tomás, que tuviera. Porque yo sí te puedo hablar con base, que tú vieras dónde metieron a esa gente que se le cayó el derrumbe en Lamparilla. Los metieron en un almacén viejo de ¿cómo se llama? De tabaco, que eso se está derrumbando ahí adentro también. Que la empresa tabaco hace años iba a hacer una inversión ahí, no la hizo porque era muy costoso. Y entonces lo dejaron así, sacaron el almacén y lo tenían vacío ahí. Ahí metieron a toda esa gente sin ningún tipo de condición. Ahí no hay condiciones de ningún tipo, ¿entiendes?
Esto es lo que explica que mucha gente prefiere jugarse la vida en el lugar del posible derrumbe ante irse albergado, porque es peor.
No, el que está en un albergue no sale nunca de ahí, Tomás. Hay gente que llevan 25 y 30 años en un albergue, y más también, ¿entiendes? Es increíble lo que te diga, pero te tengo un resumen chiquitico. Lo más malo que hay en este país no es la economía, lo más malo que hay en este país no es el hambre, lo más malo que hay en este país no es la necesidad que está pasando el pueblo. Lo más malo que hay en este país, que no lo cambia, porque para que se cambie eso tienen que pasar generaciones tras generaciones, es la sociedad que no sirve y no funciona, Tomás. Porque crearon una sociedad llena de parásitos, de corruptos, de ladrones, de gente que no quiere trabajar, de gente que no le importa la vida, que viven en la vida por vivir, porque este es un pueblo que vive en la vida por vivir. Ellos no exigen lo que tienen que exigir, que es la libertad, y te exigen un plato de picadillo, ¿entiendes? Entonces es un pueblo que no le importa nada, no le importa nada. Yo a veces los oigo hablar allá en los Estados Unidos, que ya, que esto sí, esto ya. Mire, el que le diga eso le está mintiendo. Esto no va a pasar nada aquí. El pueblo está adaptado a todo esto ya. Le importa un pito lo que pase.
Y eso no se cambia en dos días, Antonio.
No, fíjate si es así, que ellos pasaron 64 años para cambiar esa generación, aquella generación que fue más allá de la tuya y la mía, porque nosotros nacimos con esto. Pero ya la generación de los 50 se acabó, esa era una generación de principio, donde había gente analfabeto que sabía más y eran más respetuosos que cualquier universitario, cualquier científico que hay en este país.
Increíble. Gracias, Antonio Fon. Excelente, como siempre, en la capital cubana. Vámonos a la pausa informativa en Cuba al día este jueves 26 de octubre. En minutos estamos de regreso. Iremos a La Habana, al municipio de Maranao, a hablar con el periodista independiente Enriquito Díaz.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este jueves 26 de octubre acá en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia que nos sintoniza generosamente a lo largo y ancho del territorio nacional. También las gracias a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Danilo Fuentes Cortés en el control técnico acá en la cabina y Patricia Martínez en la producción. Vamos a seguir dando seguimiento, vamos a concluir esta serie que nos hemos propuesto en el día de hoy con Habaneros. Vamos a intentar la comunicación en Marianao, pues con Enriquito Díaz, periodista independiente, para poner en perspectiva cómo anda La Habana, esa Habana que los cubanos del interior dicen que son privilegiados. Sin embargo, hemos visto la descripción de muchos habaneros aquí, que su realidad no dista mucho de lo que ocurre en el interior del país. Más adelante, pues tendremos una importante denuncia de la situación de salud pública en Guantánamo y también la situación de las enfermedades infecciosas respiratorias agudas que están afectando a infantes en Holguín. Y cerraremos con Díaz Ñuca Salcedo, ahí pues en Alquízar, en la provincia de Artemisa, para poner en perspectiva esta realidad. Vámonos a Marianao, en La Habana. Contacto con el periodista independiente Enriquito Díaz. Enrique, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y nada, gracias por darme la oportunidad de estar nuevamente con ustedes.
Bueno, hemos estado, Enrique, hablando con varios habaneros en la primera mitad de Cuba al Día, en el día hoy, en el programa de hoy, porque siempre hablamos con el interior, y los cubanos de adentro, del interior del país, dicen que ustedes son privilegiados, porque los habaneros tienen más recursos que el resto del país. Yo me propuse entrevistar a muchos habaneros. Realmente me he percatado que la realidad de ustedes es tan dura, quizás mucho más dura que en otras partes del país, porque, por ejemplo, las viandas, los alimentos son más caros en La Habana. ¿Es verdad que las cosas están mejores en La Habana que en el resto del país?
Mira, Tomás, a ver, antes que nada déjame decirte que, bueno, en el caso de la capital, bueno, todo lo que entra a la capital en materia de viandas, incluso cárnicos, bueno, pues viene de provincia. Eso hace que el costo sea mayor de ese producto que venden, por ejemplo, ahora. Yo te puedo decir que una libra de carne de cerdo está en 500 pesos, pero también te puedo decir que 4 o 3 yucas está en el orden de los 200 pesos, ¿me entiendes? La libra de arroz está en 200 pesos, entonces, y una capital superpoblada.
Una libra de malanga en La Habana, me decía ahorita un habanero, de mala calidad, te puede costar 100 pesos.
100 pesos, no, te puede costar, cuesta 100 pesos y es de mala calidad. Déjame explicarte incluso que a veces es malanga para semilla. es la malanga esa que se guarda de un año para otro para sembrar, y bueno, esa misma es la que te traen aquí, ¿me entiendes? Entonces, la libra de arroz estábamos en 200 pesos, los frijoles están en 500 pesos y están perdidos. Entonces, Tomás, ya te imaginas ya el salario promedio de cualquier persona en la capital, bueno, pues no te alcanza para una comida. Hay un colega de nosotros, casualmente, que había subido una foto sobre dos o tres cositas que había comprado para una cardosa, y aquello sobrepasó los 2.000 o 3.000 pesos. Entonces, en la capital la situación realmente es mala, Tomás, realmente es muy mala.
Enrique, ¿cómo está cerrando el año? Si yo busco una entrevista tuya de las tantas que te hice el año pasado, es un papel carbón lo que me estás diciendo ahora. ¿Quiere decir que el 23 ha estado mal y el 24 puede pintar que va a seguir peor?
Mira, yo te pudiera decir, nosotros vamos a cerrar el año con la esperanza marcada en el rostro del cubano, en el diario del cubano. A la parte de todo lo que estamos viviendo, de todas las necesidades, bueno, también está este suceso de la migración. Estamos viendo las personas que están viviendo a la demandada, vendiendo todas las cosas que tienen, y entonces va a ser realmente un cierre de año muy triste, donde en materia, en lo personal, el cubano no ha experimentado logro alguno en lo emocional. Bueno, cada día es más tristeza lo que estamos viviendo aquí, golpeados por el hambre, golpeados por la inseguridad de un gobierno que realmente no nos está proporcionando nada, no resuelve nada. Y entonces creo que vamos a crear un venidero año. Incluso, bueno, como estaba diciendo, es una copia exacta de años pasados. Entonces, en este orden, Tomás, bueno, creo que va a ser un cierre de año muy triste. No tenemos esperanza ninguna en relación a que venga algo bueno para el año venidero.
Enriquito, finalmente, aquí, a ti también te ha llegado el comentario, porque no hay noticia oficial, de que en medio de la estampida que hay, hasta bodegueros corruptos han vendido lo poco que viene en la canasta básica para colectar en bolsa negra las producciones de inicio de mes para el pueblo, para irse por la frontera. ¿Te han llegado estos rumores?
No me ha llegado el rumor, yo lo he experimentado. Yo te puedo decir ahora que en la bodega cercana aquí, bueno, pues el arroz, primero se había dicho que no había entrado las 3 libras de arroz que estaban dando por persona, y después se pudo constatar que no es que no entró, es que se perdió el arroz. Entonces, eso de primera mano te lo aseguro.
Increíble, increíble la realidad nacional. Gracias, Enrique Díaz, en la capital cubana. Vamos a pasar a Guantánamo, Cuba. Hay una importante denuncia sobre una institución hospitalaria, los problemas que tienes en Guantánamo. Tenemos un periodista independiente que nos va a dar la actualización con lo que está pasando en el territorio guantanamero con una institución médica. Estamos intentando la comunicación con el periodista independiente Giovanni Beltrán Gamboa, en el territorio de Guantánamo. Vámonos ya a Guantánamo, Cuba, a esta hora de la tarde. Contacto con el periodista independiente y activista de derechos humanos, Giovanni Beltrán Gamboa. Beltrán, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Muchas gracias por darme la oportunidad de poder denunciar en tu programa las cosas que suceden acá dentro de la isla.
Bueno, tenemos información que usted quiera aportar algo que está ocurriendo con una institución hospitalaria en Guantánamo. ¿Qué está pasando?
Bueno, sí, Tomás, en el día de ayer yo me personé aquí en la provincia de Guantánamo, el Hospital Infantil General Perautín Pérez de la provincia de Guantánamo, con una situación con mi niño pequeño que le estaba dando fiebre y unos granos que tenía. Al llegar a dicha institución, el médico nos atendió y luego le indicó cefalexina. Esto es un antibiótico en suspensión que, según él, en los hospitales no había y que nosotros debíamos de salir a comprarlo en la calle. Así textualmente, el médico, incluso se llama Ray J, le pregunté que si no tenía receta, me dijo, no hay receta, solo nos dio un método, nos dijo cómo el niño debería de tomársela y que deberíamos comprar en la calle. La situación acá dentro de la isla con el tema de los hospitales o de los medicamentos está bastante crítica, y el pueblo realmente es que está sufriendo toda esta consecuencia. Esa es la realidad que hay, por lo menos acá en el hospital infantil, con respecto a la situación con los niños. Es duro, inclusive no hay Duralgina, no hay antibióticos, no hay nada en los hospitales, no solo en los hospitales, también en la farmacia. Incluso yo fui porque la presión se me subió a ver si conseguía caña santa o a comprar el cartoprín y la farmacéutica me dijo que eso estaba en falta. La situación con el problema de los medicamentos y los pacientes acá en Cuba está bastante crítica, y Cuba se jacta de decirle en los medios de prensa de que es una potencia médica, y realmente todo eso es una patraña, es una imagen que el gobierno cubano da a la opinión pública internacional para que la gente se crea. El que crea que Cuba es una odisea en el tema de la salud, lo invito a que venga a Cuba y que viva y que vea cómo es la situación con los hospitales y con el tema de salud aquí dentro de la isla.
Bueno, pues te voy a decir una cosa. Hay una contradicción entre lo que tú estás diciendo y lo que han dicho otros cubanos en este espacio, entrevistados acá en Cuba al Día, de que tienen que ir a las candongas a buscar hasta jeringas, a buscar forúnculos, a buscar de todo lo que se vende por no a los hospitales. Hay una contradicción entre lo que tú estás diciendo y lo que ha dicho hoy a la prensa estatal la señora Marianela Zapata Romero, que es la directora del Hospital General Docente Ernesto Guevara de Las Tunas. Esta señora dijo en la televisión provincial ahí de Las Tunas que responsabiliza a los médicos por alentar a los pacientes el uso de insumos en el mercado negro, a pesar de que hay diferencia. ¿Y qué van a hacer los médicos si no tienen en los hospitales, Beltrán? Lo que tiene que decir esta doctora es la ineficiencia del régimen, del gobierno, en proveer los medicamentos. ¿Cómo lo ve usted?
Sí, no, ciertamente es así. No es mentira, es lo que digo, la imagen que ellos venden a la opinión pública internacional, pero ciertamente no es mentira. Incluso hubo otro médico que allí mismo me dijo que para uno operarse, uno mismo tiene que salir a comprar los guantes, tiene que salir a comprar el nasabuco, el hilo, la aguja, el bisturí, tiene que comprar todo para tú poder operarte. Esa es la realidad del cubano de a pie. Por eso le digo a todo el que cree que Cuba es una odisea, que venga para Cuba y que se enferme, se parta un pie o le pase algo, para que vea cómo lo mandan los mismos médicos a buscar el yeso, a buscar, bueno, como mismo ese médico que se llama Raidel, incluso tengo el método, me dijo que yo tenía que salir a la calle a buscar la cefalexina. Inclusive me pasé toda la noche ayer con mi hijo con fiebre, que es algo duro, doloroso, pasándole compresa por la situación que hay, porque como yo no tengo medicamento ni tampoco tengo la economía para yo salir a comprar el medicamento a esa altura, como están en los altos precios en la candonga, en los mercados, en Rebolico, Guantánamo. Imagínense que un pomo de cefalexina en Rebolico, Guantánamo cuesta 300, 400 pesos, la uralgina cuesta 250, 150 el bitle, y son medicamentos que en Cuba realmente no lo hay. Es la realidad, esa es la realidad, Tomás. Incluso cualquiera que tenga duda, que me pregunte, o que venga a Cuba a un hospital, para que vea cuál es la situación que genera un ciudadano cubano de a pie dentro de la isla.
Gracias, Giovanni Beltrán Gamboa, periodista ahí en Guantánamo. Bueno, vámonos a Holguín. Nadie mejor que el doctor, el traumatólogo Ramón Zamora, para que nos ponga en contexto algo que vamos a poner a beneficio de la audiencia ahora. Zamora, gracias, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes a usted, Tomás, y a los que escuchan a esta hora Radio Martín.
Bueno, hay una nota informativa hoy en el diario Granma, el periódico, el órgano central del Partido Comunista de Cuba, que ha elevado una alerta sobre un incremento de un tema que usted ha hablado en este espacio antes. Hay un incremento de infecciones respiratorias agudas en Holguín que está afectando a menores, infantes, niños de 0 a 12 meses de edad. La nota incluso llama la atención que en el programa materno-infantil el doctor de ciencia Alberto Pris Asia destacó que recomienda pues evitar a estas madres aglomeraciones públicas, que realicen las madres con estos menores salidas solo que sean imprescindibles, que usen el nasobuco y suspender contacto con otros bebés y extremar medidas higiénicas. Y que también informaron que en el Hospital Pediátrico Provincial Octavio de la Concepción y de la Pedraja, ahí en la capital holguinera, se están activando salas de observación progresiva sobre este asunto. ¿Qué está pasando con los menores en Holguín y estas infecciones respiratorias agudas, Zamora?
Bueno, evidentemente, Tomás, anterior que se tocó acá por Radio Martín, se trató exactamente esto, y es que la insalubridad tan grande que hoy hay acá en Holguín es algo que de verdad es espeluznante. primeramente con estos microvertederos, donde la cantidad de desechos, o sea, la cantidad de, en este caso, del riesgo biológico tan grande que hay dentro de la misma ciudad con estos microvertederos, se sabe que los niños evidentemente tienen un sistema inmunológico bastante pobre, o sea, bastante bajo, que es insuficiente para contrarrestar la cantidad de patologías que ahora están azotando, y una de ellas es esta justamente de las afectaciones broncopulmonares. En este caso, mire, sabemos que los rinovirus que están presentes en todo el año, que bueno, y más ahora en este tiempo, en este tiempo que acá en Holguín está haciendo frío en las tardes, o sea, el tiempo es bastante inestable, y eso afecta y hace que los rinovirus, bueno, pues estén implicados en estas afectaciones junto al coronavirus y el virus respiratorio sincitial, que son justamente los que hacen que en los niños ahora se esté marcando un cuadro tan complejo como el que ahora se está presentando aquí en el Hospital Pediátrico Octavio La Concepción en La Pedrada, y que incluso no dé abasto, justamente porque muchos familiares pueden tratarlo hasta en sus casas, pero la realidad es que no hay ni tratamiento, no hay nada, porque las personas acuden a la farmacia y están totalmente desabastecidas, y esto hace que la inmensa mayoría tengan que acudir incluso a la bolsa negra. Pero todos sabemos que no toda familia aquí cuenta con la economía suficiente para pagar tan altos precios por estos medicamentos, y más cuando tenemos en cuenta las personas que son incluso de campo y bien pobres, y que evidentemente pues bueno, tienen que acudir a los hospitales, y estos incluso apenas cuentan con la farmacología necesaria para poder paliar todo el asunto este de las enfermedades respiratorias, entre otras patologías que hoy están llevando de una manera descomunal, que están llenando de una manera descomunal los cuerpos de guardia con infantes que van con estas patologías. Y así está sucediendo también con adultos, pero bueno, más marcado en los niños, justamente por el sistema inmunológico tan débil que tienen y la cantidad de desechos que hay creando este parasitismo dentro de las ciudades, creando así el riesgo biológico para estos infantes. La realidad es que no solamente con Nasobuco se resuelve el problema de estando acá en las casas, las madres y demás, y aquellos que se acercan a estos infantes tan débiles, sino que el régimen es el que tiene que también, primeramente, dedicarse a limpiar la cantidad de desechos que hay justo donde se venden alimentos, justo donde hay tantas casas, y mientras ellos mantengan esta suciedad tan grande que hay dentro de la ciudad, pues evidentemente los niños están expuestos a tanta virulencia, justamente porque el régimen no hace absolutamente nada, y aún sabiendo que no cuentan ni siquiera con el medicamento, no cuentan incluso ni con el personal ya, ni con las condiciones hospitalarias para ingresar a tantos niños con tantas patologías como estas respiratorias.
Bueno, Samori, en medio de esta realidad salió como una fierecilla hoy la señora Marianela Zapata Romero, directora del Hospital General Docente Ernesto Guevara Las Tunas, a responsabilizar a los médicos por el uso de la recomendación que los cubanos, los pacientes, compren los insumos en el mercado negro porque no hay. ¿Y qué van a hacer los médicos si no tienen que ofertar, Zamora? ¿Qué le parece a usted?
Bueno, muy evidente. Desgraciadamente sujetan al personal médico, al partido y a la juventud, justamente para presionarlos, para que tengan que servir de mascarilla a la dictadura. La realidad es que cuando estas personas, que evidentemente no pueden mandarlo a las farmacias del hospital, porque estas están desprovistas de la inmensa mayoría de las demandas de los pacientes en dependencia de su patología. Y entonces no les queda otra que mandar al paciente directamente a la bolsa negra, que no todos pueden pagar tampoco. Y la realidad es que esto es hasta para los que van a un quirófano a operarse y todo, que tienen que comprar las cosas a sobreprecio. Imaginemos entonces aquellos que tienen que comprar medicamentos para tratar afecciones como los EPOC, las enfermedades broncopulmonares y demás. Esto es terrible, Tomás, y la parte triste es que desgraciadamente son nuestros niños, son los infantes los que desgraciadamente están sufriendo la mayor parte de este problema creado por el mismo totalitarismo que hoy impera en Cuba.
Gracias al traumatólogo Ramón Zamora en la capital holguinera. Vamos a intentar cerrar nuestro espacio en el occidente del país, en la provincia de Artemisa. específicamente en Alquízar. Vamos a intentar hablar con Díaz Núñez, pues agricultora, campesina, miembro de la red femenina cubana, cuentapropista, pues, y que dirige esta red de ayuda a las mambisas cubanas, de ayuda con lo que pueda, pues, de medicamentos, alimentos a los familiares, a los presos. Una realidad, pues, muy dura que hay ahí. Vamos a poner con Díaz Núñez, pues, en perspectiva, cómo anda, pues, este 26 de octubre, cómo anda Alquízar, cómo es la realidad que ellos tienen, cómo anda la situación alimentaria, medicamentos, vivienda, escasez. Vamos a hablar con Díaz Núñez. Contacto ahí en Alquízar, Artemisa, con Díaz Núñez Salcedo, agricultora, campesina, pues, miembro de la red femenina cubana, cuentapropista, y también, pues, dirige la red de ayuda a las mambisas cubanas. Díaz Núñez, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación.
Jueves 26 de octubre, quisiera una valoración suya de su pueblo, Alquízar. ¿Cómo andan las cosas por allá? Lo que usted nos puede aportar en cuanto a alimentos, medicamentos, la situación general del transporte, combustible, apagones. ¿Cómo andan ustedes por allá hasta el 26 de octubre?
A ver, ¿cómo podría resumírtelo la situación? Siempre digo que Cuba es un caos y en estos momentos el tema de la alimentación es una problemática que yo diría que no sabemos cómo se va a resolver la situación. Por una parte, el hecho de no haber combustible tiene paralizada toda la economía del país, consigo los campesinos, nosotros que podíamos aportar un poco, se hace difícil. Al no poder sembrar la tierra, los pocos que siembran se han disparado todos los precios. Por ejemplo, ahora mismo la libra de tomate oscila sobre los 500 pesos. Por ejemplo, 5 tomates pudieras encontrártelo con el valor de 450 pesos. La libra de carne de puerco sobre los 500, 555 pesos la libra. Entonces, con esos precios, podrás imaginarte que es mucha la falta de alimentos. Respecto a los insumos médicos, te invito a que pases por mi perfil, y porque no tendría modo de describir la cantidad de niños muriendo por falta de medicamentos, de insumos médicos, niños esperando operaciones y no pueden ser operados porque el país prácticamente está en un colapso a nivel nacional.
Díaz Núñez, y este escenario, y es una pregunta que siempre es válida, y es lo que me gustaría hacerte, este escenario ha disparado el malestar, la ciudadanía está harta, los cubanos están cansados de esta realidad.
Por supuesto. Los cubanos están hartos, diría yo, cansados, ya no creen las mentiras del comunismo, y muchos incluso en las últimas semanas han habido protestas, sobre todo llamar la atención sobre las madres, que siempre yo he dicho que las madres van a ser el detonante a la libertad de Cuba, porque las madres, las verdaderas madres, no vamos a permitir que nuestros niños mueran de hambre por la falta de alimentos. Y ciertamente en Maicí, por ejemplo, para mencionar un ejemplo, salieron las madres a protestar, una protesta que fue, me cuesta hablar del tema, porque las madres salieron con sus niños gritando.
Ayer entrevisté yo a una de las líderes de la protesta, que nos dio una extensa entrevista en este espacio, y que no solo protestaron, que van a seguir protestando, y están firmes, Díaz Núñez, que esto es lo interesante, a pesar de que han sido reprimidas por la seguridad del Estado, que intentaron golpearla durante la protesta y amenazarla, pero los cubanos están cansados.
Así es, la represión siempre va a existir, pero siempre, como yo digo, ellos podrán reprimir a dos o tres, pero cuando sea todo un pueblo protestando por las necesidades básicas, pero sobre todo un cambio y la libertad de Cuba, ellos no van a poder reprimir el pueblo entero.
Bueno, y te pregunto a ti finalmente, que eres una agricultora campesina junto a tu esposo, ¿y cómo es posible que el régimen cubano, que está colapsado, siga invirtiendo los pocos recursos que tiene en construir hoteles para el grupo de Gaza de los militares y no dispone de dinero e insumos en el presupuesto para la agricultura, para paliar las necesidades básicas de la alimentación del cubano? ¿Cómo es posible esto?
Porque, como siempre decimos, al régimen no le importa el pueblo. Y ahí está la prueba. A él lo único que le importa es enriquecer sus bolsillos, que es a través de los negocios, así, de la entrada al país de los turistas. Todo ese dinero va a sus bolsillos, a él no le importa para nada e invertir en lo que sea beneficio del pueblo. A él le importa, a él como régimen, sus beneficios para ellos.
¿Existe finalmente, Díaz Nurka, el potencial de que si esta situación no hay una mejoría en los próximos meses, pueden haber nuevos conatos de protesta de los cubanos?
Por supuesto, van a ir en aumento, como también van en aumento, y creo que es muy importante mencionar además que según protestan también los cubanos, las personas que yo diría que tienen un bajo nivel social, que están en el desespero, ha aumentado consigo la violencia. Estamos viendo un sinnúmero de violencias además, porque en la calle la gente te arrebata lo mismo un celular que la cartera, que te roban, que asesinan, que es muy cruel lo que se está viviendo. Ejemplo, la semana pasada, aquí en Artemisa, para quitarle el teléfono a una muchachita de 14 años, saliendo de la escuela, le echaron ácido en la cara. Es increíble lo que estamos viviendo.
Increíble. Gracias, Díaz Nurka. Díaz Nurka Salcedo, en Alquiza, Artemisa, para nuestro espacio. Cerramos así Cuba al día este jueves 26 de octubre acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. También el agradecimiento a nuestro equipo, Danilo Fuentes Cortejo, el control técnico de la cabina, y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes. Deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles, y Dios mediante reencuentro mañana viernes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Buenas tardes y los esperamos mañana.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal, siguiendo los útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias.